Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Título 42.
La frontera sur de Estados Unidos se saturó por la llegada de migrantes ante el fin de esa medida creada en el marco de la pandemia.
Combate.
Rusia rechaza el envío de misiles de crucero de largo alcance desde Reino Unido a Ucrania.
Investigación.
La justicia de Brasil comenzó a juzgar a más de 250 personas vinculadas al intento de golpe de Estado en enero.
Ataques.
Estados Unidos instó a Israel a desescalar su operación en Gaza.
Acción.
Los serbios entregan miles de armas a raíz de los recientes tiroteos masivos que sacudieron al país.
Debate.
El gobierno argentino volvió a cuestionar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones provinciales en Tucumán y en San Juan.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Explosión.
La frontera sur de Estados Unidos se saturó por la llegada de migrantes ante el fin del Título 42, una medida sanitaria creada en 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19.
Esta autorizaba las deportaciones expeditas por razones sanitarias.
A través de la herramienta aprobada durante el gobierno de Donald Trump, el país norteamericano expulsó a más de 2,8 millones de migrantes.
México denunció que el Título 42 imposibilita la búsqueda de la figura de asilo y expuso a miles de personas a mayores situaciones de riesgo.
Además, el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador reveló que del total de expulsiones, más de 1,6 millones fueron de compatriotas.
El resto corresponde a 897 mil personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En órbita conversó con la guatemalteca Ana María Tejada, presidenta de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Ontario.
Según la entrevistada, la perspectiva para los próximos días es alarmante por una masa humana que llega a la frontera de Estados Unidos mal informada.
Las perspectivas de experiencia para estas personas es que ellos están llegando pensando que van a poder entrar y no se va a poder porque tienen que solicitar el asilo en el país que lleguen. Entonces, si llegan, por ejemplo, a Guatemala, primero tienen que solicitarlo en Guatemala. Creo que ya hay un trabajo que están haciendo para poner allí a una oficina donde puedan poder solicitar sus asilos y luego también en México. Ahora bien, yo le voy a explicar algo que las personas no se están dando cuenta. Desafortunadamente, la mala información que hay es que piensan que llegando, que vienen no porque tengan una persecución política en sus países de origen, sino simplemente porque no tienen trabajo. La economía de sus países está muy mal, no hay trabajo, entonces piensan que llegando a los Estados Unidos de forma no legal, creen que van a poder entrar y aplicar para un asilo cuando realmente lo que no tienen es forma de solicitar asilo porque no tienen que puedan comprobar que su vida corre peligro o que tienen problemas de religión, de prensa o que tienen problemas de raza, también de género.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aclaró a los migrantes que la frontera no está abierta.
El funcionario del gobierno de Joe Biden llamó a estas personas a no arriesgar sus vidas o sus ahorros para venir aquí, dijo.
Para Tejada, frente al tamaño de la crisis que se enfrenta, se impone analizar una reforma migratoria en Estados Unidos.
Creo que el camino para esto que está haciendo ahorita, por ejemplo, el presidente Biden, dice que le va a dar una visa humanitaria también a los países como Guatemala, El Salvador, y no recuerdo cuáles son los otros, países que les va a dar visa humanitaria para los que tienen familiares ya que están radicados en los Estados Unidos y que han dividido a la familia porque una familia vive en un país y el otro vive en el otro, entonces los van a querer unificar. Bueno, esta es una medida que va a ayudar, pero pienso que deberían de haber hecho una reforma migratoria o hacer algo para ayudar a todos los emigrantes que viven en los Estados Unidos, que son más de 13 millones de migrantes, más, yo no sé exactamente la cantidad, pero son más de 13 millones y yo creo que son hasta 18, pero de todas maneras le digo, entre esa gente hay gente que ya se ha establecido, como le decía anteriormente, entonces sí, deberían de haber hecho eso y realmente no veo que esto vaya a suceder. Están los Dreamers, también son muchachos que han estudiado, que han llegado desde muy pequeños, que no conocen los países originales de sus padres porque nunca han llegado, nunca han regresado a esos países por lo mismo, porque no pueden. Entonces, DACA tampoco se mira que vaya a hacer algo. Entonces, sí, yo pienso que el presidente Biden debería de tomar una acción más hacia el Congreso y exigir que pase una reforma migratoria. Se necesita.
En órbita también entrevistó a Eduardo Cardoza, secretario del Movimiento Acción Migrante y vocero de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.
El especialista apuntó a Estados Unidos como principal responsable de la crisis y advirtió sobre el riesgo del aumento de las redes de tráfico de personas.
Biden se refiere a que va a haber una situación caótica y evidentemente va a haber una situación caótica como lo hay siempre en México, en la frontera, producto de que la política americana de restricción de flujo hace que se, al obstruir la movilidad humana, que se acumulen personas a la espera de poder entrar en el territorio norteamericano. Evidentemente, ¿qué vemos como perspectiva de futuro con respecto a esto? Esto va a servir para que las personas que están haciendo tráfico hacia Estados Unidos sigan engañando a personas y traten de impulsar una situación de ese tipo. ¿Por qué? Porque les puede ser rentable para ellos. Pero las perspectivas con respecto a la solución real a estos temas está muy lejana y no podemos prever cuál va a ser el comportamiento frente a esto. Si nos imaginamos de que van a haber mucho más militarización de fronteras en la región, dada la política que tiene Estados Unidos de externalizar sus propias fronteras, y va a incentivar a que los gobiernos centroamericanos militaricen la frontera tratando de generar obstáculos a la llegada a las fronteras americanas.
Escuchábamos a Ana María Tejada, presidenta de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Ontario, y Eduardo Cardoza, secretario del Movimiento Acción Migrante y vocero de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.
Combate.
Rusia rechaza el envío de misiles de crucero de largo alcance desde Reino Unido a Ucrania.
Es algo muy negativo que tendrá una respuesta adecuada de nuestros militares, dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, confirmó la entrega de este tipo de armas que Kiev ha solicitado a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.
Según Londres, cedió estos misiles al recibir las garantías de que no se usarán contra blancos en el territorio ruso.
El Storm Shadow es un misil de crucero de precisión disparado desde aviones con un alcance de más de 250 kilómetros.
Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia realiza una operación militar especial en Ucrania.
Uno de sus objetivos es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino del oeste.
Varias naciones como Estados Unidos y Reino Unido condenaron la acción y apoyan a Kiev con suministros de armas, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.
Rusia advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas Nacionales.
Por verdad.
La justicia de Brasil comenzó a juzgar a 253 personas presuntamente vinculadas al intento de golpe de Estado del 8 de enero.
Fueron denunciadas 1.390 personas, pero hasta hoy 550 se convirtieron en acusadas desde que la justicia aceptó el procedimiento.
Entre los 253 que siguen detenidos está el exministro de Justicia Anderson Torres.
El secretario general del Instituto de los Abogados Brasileños, Jorge Folena, manifestó a la cadena Telesur que estas personas pasaron de ser sospechosos a acusados.
Esto implica que deban responder al proceso criminal y presentar sus respectivas defensas.
En órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
La justicia ordenó en Brasil el bloqueo de hasta 40 millones de reales, unos 8 millones de dólares, de los sospechosos de financiar los ataques a las instituciones.
El objetivo es que el dinero se use para reparar los daños materiales causados en Brasilia por parte de la turba de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
El analista entrevistado destacó la voluntad de la justicia de investigar los hechos y a sus financiadores hasta las últimas consecuencias.
En esta mañana, la Policía Federal Brasileña realizó mandatos dirigidos a empresarios y agricultores sospechosos de financiar los actos golpistas de 8 de enero. Aproximadamente 40 millones de reales, es decir, 8 millones de dólares, de tales sospechosos fueron bloqueados judicialmente. Tales acciones muestran, en mi opinión, la voluntad de la justicia brasileña de no poner freno a los actos golpistas, de investigar completa y profundamente a sus perpetradores y financiadores.
Raimundo explicó que en el avance de las investigaciones, el entorno más cercano de Bolsonaro se ha visto muy comprometido.
Además de estos, existe otra frente de investigación que apunta a algunos de los asesores más cercanos a la expresidente Bolsonaro. Fueron detenidos, en sus celulares fueron encontrados mensajes altamente comprometedores que aparentemente los vinculan a intentos de golpe de Estado en los que el actual presidente de Suprema Corte, ministro Alexandre de Moraes, y el actual presidente de la República, Lula, sería arrestado.
En este marco, este viernes 12 de mayo se cumplen 7 años de la votación en el Senado que concretó el golpe de Estado contra la exmandataria Dilma Rousseff.
El entrevistado sostuvo que poco a poco salga a la luz la información sobre el golpe y se evidencie la virulencia con la que actuó la derecha.
El hecho de que las acciones hayan ocurrido en el aniversario del golpe de Estado contra Dilma Rousseff me parece no intencional, solo una coincidencia. Pero poco a poco sale a la luz la verdad sobre el golpe. Esta semana el ministro del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, en una entrevista para un programa de televisión brasileño, afirmó que la operación Lava Jato fue una farsa, que Bolsonaro es su descendencia y que sus agentes utilizaron métodos de tortura con el apoyo del Estado. De hecho, las fuerzas más reaccionarias de la sociedad brasileña han salido de la cloaca más profunda desde el golpe de Estado contra la expresidente Dilma. Ahora, las fuerzas democráticas están tratando, a un gran costo y con mucho cuidado, de hacer que estas fuerzas reaccionarias regresen a su lugar de origen, los sótanos de la dictadura militar, aún no debidamente abiertos por la sociedad brasileña.
Escuchábamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Ataques.
Estados Unidos instó a Israel a desescalar su operación en Gaza.
El gobierno de Joe Biden solicitó al de Benjamín Netanyahu acordar un alto el fuego y terminar con la ofensiva militar.
El titular del Pentágono, Lloyd Austin, le extendió el mensaje al ministro de Defensa israelí, Yoav Galán.
El funcionario indicó que las fuerzas de defensa están listas para una serie de operaciones adicionales.
Previamente, el primer ministro Netanyahu aseguró que los terroristas no pueden esconderse y que la campaña no ha terminado.
El martes 9 de mayo, Israel inició la operación Escudo y Flecha contra objetivos del movimiento pro-palestino Yihad Islámica, proscrito en Rusia.
Tel Aviv denunció que desde la Franja de Gaza fueron lanzados hacia su territorio más de 500 proyectiles entre el 9 y este jueves 11 de mayo.
Esta jornada las autoridades informaron de una persona muerta por el impacto de un cohete contra un edificio de apartamentos en Rehovot, en el centro del país.
En tanto, en Gaza han muerto 25 palestinos, 4 de ellos comandantes de la organización, y los demás civiles, según los datos del Ministerio de Salud palestino.
La ONU y varios países condenaron los bombardeos de Israel, entre estos Egipto, Qatar y Jordania.
La actual escalada de agresiones inició tras el fallecimiento de Hader Adnan, un alto miembro de la yihad islámica.
Su muerte fue durante una huelga de hambre en una prisión israelí el 2 de mayo.
El movimiento confirmó la muerte de Ali Ghali, comandante de las tropas de lanzamiento de cohetes de la milicia, a raíz de un ataque con drones.
Acción.
Los serbios entregan miles de armas a raíz de los recientes tiroteos masivos que sacudieron al país.
La policía informó que recibió unas 6.000 armas sin registrar durante los 3 primeros días de un periodo de amnistía, parte de una campaña de desarme.
El Ministerio del Interior agregó la entrega de 300.000 rondas de munición y de 470 dispositivos.
La campaña comenzó luego de 2 tiroteos masivos ocurridos la semana pasada.
Como saldo, 17 personas murieron y 21 resultaron heridas.
La mayoría de las víctimas fueron niños y uno de los ataques fue el primer tiroteo escolar en la historia del país europeo.
El gobierno de Aleksandar Vučić dio tiempo a la ciudadanía hasta el 8 de junio para entregar las armas sin registrar o enfrentar penas de cárcel.
Se prohibieron las nuevas licencias y se impusieron más controles sobre los propietarios y los campos de tiro.
Esta semana la oposición ha liderado en la capital, Belgrado, marchas contra la violencia con armas.
El presidente Vučić pidió a la oposición no utilizar estas tragedias con interés político, en tanto él mismo anunció una movilización para finales de mayo.
De acuerdo con expertos, Serbia es uno de los países europeos con más armas por persona, debido en parte a las guerras de la década de 1990.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, Serbia pasó a ser parte de Yugoslavia, país que se disolvió oficialmente en 1992.
Finalmente se convirtió de nuevo en un estado independiente en 2006, tras el final de la unión con Montenegro.
Debate.
El gobierno argentino volvió a cuestionar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones provinciales del 14 de mayo en Tucumán y San Juan.
Este jueves 11, la portavoz del Ejecutivo, Gabriela Cerruti, afirmó que el Poder Judicial se gobierna a sí mismo y que trata de avanzar hacia los otros poderes.
El presidente Alberto Fernández declaró este 10 de mayo en cadena nacional que la suspensión de los comicios deja a la democracia como rehén.
El mandatario anunció que la resolución se sumará a las causales de juicio político contra ese órgano que el gobierno presentó en febrero ante el Congreso.
Vamos a seguir demostrando cómo esta corte viola la división de poderes y el federalismo, aseguró Fernández.
Buenos días. En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso, a través de una medida cautelar, suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad. Y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios. No puedo soslayar que esa decisión afecta a 2 provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. En síntesis, las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, que fueron suspendidas, deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicadas en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición.
El martes 9 la Corte dio lugar al pedido de medidas cautelares que objetaban las postulaciones de dos candidatos, Juan Mansur en Tucumán y Sergio Uñac en San Juan.
En esta última provincia se cuestiona la búsqueda de la reelección por parte del actual gobernador, quien pretende llegar a su tercer mandato.
De acuerdo con el máximo órgano judicial, esto atenta contra la noción de periodicidad de los mandatos.
Sputnik conversó con Marcelo Arancibia, candidato a gobernador por la coalición Juntos por el Cambio, que presentó el recurso de amparo.
Yo creo que el presidente toma el caso de San Juan y seguramente el de Tucumán. No estoy muy interesado en el caso de Tucumán, pero el de San Juan lo utiliza en su confrontación con la Corte. Su argumentación no está y no se condice con el sistema constitucional de la provincia de San Juan. Me parece que acá, tal vez a nivel nacional, hay una interpretación de lo que está sucediendo en vista a otros intereses que no son lo de la provincia de San Juan. El presidente utiliza esto otra vez para investir contra la Corte, confundir esto con la persecución que ellos dicen que Cristina tiene. En honor a la verdad, los precedentes que hay en Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro, que son previos al de San Juan, te permite avizorar que el resultado de la causa de fondo va a ser la inhabilitación de Uñac, porque la Corte, frente a la duda si procede o no procede una reelección, siempre vota en contra de la reelección en los fallos. Entonces, acá es otra la discusión. La discusión es que hay una persona que está floja de papeles y que no, a cualquier modo, quiere quedarse en el poder y no quiere respetar la Constitución. Y esto es producto que en San Juan las elecciones se han convertido en una enfermedad del que está en el poder, no se quiere ir. Entonces vos tenés a Fioja y Uñac, que primero Uñac, sin consultar a nadie, un día en una sesión extraordinaria deroga sobre tabla las PASO, sin discutirlo y charlarlo con el sistema político de San Juan. Se pelea con Fioja, después se arregla con Fioja y sancionan la ley de Lema, una ley retrógrada, que antidemocrática y que trata de burlarse de la soberanía popular, porque acá vos vota a Juan y va a salir electo Pedro. No es lo que el pueblo quería expresar en las urnas. Y después, bueno, se le dijo siempre, la oposición, esto ha sido conteste, siempre ha dicho, señores, si usted pretende forzar la Constitución para que alcance el poder, nosotros lo vamos a impugnar judicialmente. Y se cumplió. Le hemos presentado una carta al gobernador diciendo que siendo él el responsable que ha llevado esta situación, porque era muy previsible este resultado judicial, porque es muy clara la Constitución, él no puede ir por un cuarto mandato de fórmula, que acá la única manera de sanear esta situación, de que el proceso electoral sea transparente, que no se mancille la democracia en San Juan, es que el tipo haga un acto republicano y que renuncie a su candidatura. Y veremos si vamos a elecciones este domingo, ¿me entendés? Pero él no puede forzar nuestra democracia. No, esto no es una lucha de federales y unitarios. No es que a él se lo está proscribiendo. Él tosudamente quiere forzar la Constitución para perpetuarse en el poder.
Según Arancibia, la única manera de sanear la situación es que el actual gobernador renuncie a su postulación.
La provincia continuará adelante con las elecciones municipales y de diputados.
Ahora, acá tenemos un problema en cuanto al cumplimiento de esa sentencia por parte del Tribunal Electoral Provincial. El tribunal ha seguido, digamos, estrictamente esa parte del resolutorio y ha dispuesto a suspender solo la elección de gobernador y vice y dejar para el 14 vigente el resto de las elecciones. El tema es que nuestra Constitución provincial, por ejemplo, dice en su artículo 185 que los diputados provinciales se designan conjuntamente con el gobernador y el vice. Y si vos vas a los antecedentes de los constituyentes, esas elecciones se hacen en conjunto porque se entiende que hay un diseño institucional del gobierno donde tiene que haber cierta correspondencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el tribunal, bueno, nosotros esta mañana hemos presentado un recurso de revisión sobre ese aspecto diciendo, mire, el cumplir la sentencia no implica violar la Constitución de San Juan, suspenda las elecciones provinciales, no solamente de gobernador y vice, sino también de diputados provinciales. A su vez hay otro conflicto con las elecciones municipales, porque todos los municipios, por vía de ordenanza, han adherido a la elección provincial. y se exigen por este comicio provincial. Si se puede lo más, suspender lo provincial, suspender lo menos, que es la elección municipal, porque si no acá puede ocurrir que la elección no es clara para el elector y se puede afectar la legitimación del resultado.
Escuchábamos a Marcelo Arancibia, candidato a gobernador por la coalición Juntos por el Cambio, en la provincia de San Juan, Argentina.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y ahora nos comunicamos con Chile, donde está nuestro compañero, el corresponsal de Sputnik en ese país, Alexis González Polo. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, un gusto recibirte. Alexis, organizaciones sociales están manifestando en tu país, Chile, en contra de un proyecto minero que se ubicaría en la región metropolitana a 65 kilómetros de Santiago. Contanos un poco más sobre este proyecto que fue aprobado en abril.
Bueno, se trata del proyecto minero Los Bronces Integrado, que tiene una inversión inicial estimada en 3.300 millones de dólares y está a cargo de la multinacional británica Anglo American. Claro, como tú bien decías, fue aprobado por unanimidad el 17 de abril por el Comité de Ministros del gobierno de Boric y estará a 65 kilómetros de Santiago, donde ahora opera la mina de cobre a cielo abierto Los Bronces. Desde Anglo American explicaron que no se trata de una expansión, sino que un proyecto de continuidad de la operación actual.
Alexis, estábamos leyendo aquí con Alejandra, el proyecto había sido rechazado el año pasado, ¿no?
Sí, este mismo proyecto había sido desestimado el 2 de mayo de 2022 por el Servicio de Evaluación Ambiental, aludiendo que no se hacía cargo del impacto atmosférico. Tras la negativa, Anglo American apeló a la decisión, lo que dio paso al Comité de Ministros, quienes terminaron aprobando este proyecto. El comité estaba integrado por los ministros de Medio Ambiente, Maisa Rojas, de Salud, Jimena Aguilera, de Energía, Diego Pardo, de Minería, Marcelo Hernando, de Agricultura, Esteban Valenzuela y la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen.
Alexis, estuviste además en una movilización en contra de este proyecto. ¿Cuál es el señalamiento principal de las organizaciones sociales?
Han manifestado que se corre un serio riesgo de desabastecimiento de agua para las regiones metropolitana y Valparaíso y denuncian que la actividad de la minera provoca la destrucción de glaciares. Acá tenemos una situación de estrés hídrico que no solo está dada por la crisis climática, sino por el acaparamiento de agua y hay varias localidades afectadas, comentó Francisca Fernández, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios. Ella también dijo que es una de las más malas decisiones del gobierno para la defensa del medio ambiente y los recursos. La invito a escucharla.
Esto es simplemente una representación también de las malas políticas en torno a la defensa de la naturaleza. O sea, nos parece muy grave, por una parte, la intensificación del extractivismo. Estamos con proyectos Alto Maipo y Los Bronces. Justo dos grandes proyectos, además de afectación a los valles centrales, que están en directa relación con la destrucción de glaciares, una situación de escasez hídrica, y por otro lado, la aplicación y la extensión de falsas soluciones. Hidrógeno verde, parque fotovoltaico, la Estrategia Nacional del Litio, también somos muy críticas y críticos respecto a eso. Entonces, hoy puntualmente queremos visibilizar toda nuestra crítica estructural a Anglo American.
Alexis, ¿qué beneficios económicos supone para Chile este proyecto de Los Bronces Integrado?
En conversación con Sputnik, el analista político Camilo Godoy explicó que los argumentos positivos que se esgrimen para la aprobación son la generación de empleos, recaudación económica mediante royalties por parte del Estado, así como un plan de mitigación y descontaminación que se comprometió a realizar Anglo American. Los Bronces Integrados supone la creación de más de 5.000 empleos en las distintas etapas de desarrollo del proyecto, que busca sostener los niveles de producción en el tiempo y mantener la vida útil de la mina hasta el año 2036. La Cámara Chilena de la Construcción valoró de forma favorable la decisión tomada por los secretarios de Estado, especialmente por el impacto positivo del mercado laboral. Godoy explicó que desde un punto de vista del Estado ahorra distintos recursos y responsabilidades, pues no será necesario invertir en empleos locales, conservación o más planes de descontaminación delegando esas tareas a privados.
Cuando Gabriel Boric hacía campaña para la presidencia que asumió en marzo de 2022, dijo que su mandato sería el primero con un gobierno ecologista en Chile. Me interesa saber qué dijo Francisca Fernández, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios, sobre todo esto.
El gobierno se sigue definiendo de esa forma. Hay un dato interesante para aportar. El 2011, cuando Boric era líder estudiantil, dijo vía Twitter a Anglo American hay que expropiarla. Esperen, cuando seamos gobierno, van a tener que pagar indemnización por todo lo que han robado.
Cuando ellos asumieron, por ejemplo, ser gobierno feminista ecologista, nunca les creímos ese lugar. O sea, podríamos decir que mucha gente vinculada a la defensa de los territorios hubo un voto por Boric para que no estuviera la ultraderecha, pero no porque se creyera a nivel programático. Porque algo que hemos tratado de posicionar como Movimiento por el Agua y los Territorios, que la defensa de los territorios de la naturaleza se debe también con una transformación estructural económico del modelo productivo, energético y consumo. Y Gabriel Boric lo único que ha hecho es extender el modelo neoliberal. Entonces, en ese sentido, no tenemos, podríamos decir, mucha esperanza.
Alexis, en el Comité de Ministros que aprobó el proyecto está la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. ¿Hizo declaraciones luego de esta decisión?
Sí, ha dicho que las medidas que prevé la empresa, que fueron incluidas luego de que se negara el permiso el año pasado, se puede concluir que no habrá un impacto significativo sobre la salud de las personas. Pero las organizaciones quieren que renuncie al cargo.
Los otros ministerios estaban defendiendo su interés, el Ministerio de Minería, de Hacienda, o sea, tiene lógica, pero el Ministerio de Medio Ambiente tiene que proteger el medio ambiente. Y es por eso que en especial le estamos pidiendo la renuncia, porque no cumplió con el deber que supone su ministerio, que es la protección de los distintos cuerpos de agua, de los territorios. Por eso colocamos como consigna su renuncia.
Alexis, ¿y cómo sigue ahora todo esto?
Bueno, tras la aprobación del Comité de Ministros del Proyecto Anglo American, diversas organizaciones apelarán a la decisión de este comité. Sin embargo, hasta el momento no ha cambiado nada, digamos. El proyecto sigue en pie, sigue en su curso, esperando también lo que determine la justicia a partir de los datos entregados por parte de las organizaciones socioambientales.
Alexis González Polo, corresponsal de Sputnik en Chile, gracias por estos minutos. Volvemos a conversar.
Que estén muy bien, hasta luego.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.